En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Minutos
a mí me ha llegado,
de la tarde.
Me ha llegado, me
Uy,
ha llegado.
A ti, a todos, yo
¿verdad?
Creo.
Qué
¿no?
bonita voz.
Menuda voz,
Naela,
tiene Naela.
¿Verdad?
Uh-huh. Sí, 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 sí. Y qué positividad.
Es la verdad que sí,
y
¿no?
Cuánta
qué cercana.
Alegría transmite. Es algo sorprendente, pero es que no ha perdido la sonrisa, una sonrisa además que la llenaba toda la cara desde que ha entrado por la puerta y hasta que se ha ido. Y esa alegría de verdad que se transmite, se agradece. Yo, esta recta final del programa, la que nos lleva hasta las 2 de la tarde, oye, la enfrento con más energía,
Y la cosa va a ir increchendo.
¡Hombre!
Porque sonrisas, carcajadas, buen rollo, positividad, Seguro. Y además lo van a traer la gente de Espías. Están en el alfil, pero han venido a vernos.
Exacto. Espías o, si queremos el título largo, Un día de espías o El caso del repollo con gafas. Una auténtica aventura en la que vamos a conocer a unas señoras de la limpieza, diríamos un tanto particular, uh-huh. porque ya nos ha dicho antes Sergio Rodríguez que de repente se transformaban en espías.
Bueno, Sergio Rodríguez que está ahí con la gente de la compañía y está
que
revolucionado.
No
sé lo que tiene previsto
va,
a partir
viene,
de la 1 y cuarto, 1 y 20.
Viene, va. Yo para mí que lo mismo se nos va, no sé, incluso a convertir en... ¿Agente espía, pero de estos dobles?
No lo sé.
Un agente doble, entra, sale, entra. Esperaros ahí, que enseguida os vamos a contar mucho más de lo que vaya a suceder en el Teatro Alfil y, por supuesto, en este estudio de radio, donde ahora nos tenemos que ir hasta un punto muy concreto de la Comunidad de Madrid. Nos tenemos que ir a Torrejón de Ardoz.
Venga, nos esperan en la Casa de la Cultura de este municipio.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es.
En esta Casa de la Cultura uh-huh. tenemos una exposición, en total 32 obras, ¿no? La mayoría de ellos paisajes y animales.
Sí, se han realizado
Hay
sobre
técnicas diferentes, ¿no?
y óleos. Uh-huh. Y todas ellas forman parte de una exposición organizada por la Asociación de Pintores con la Boca y el Pie. Y hay que decir que los cuadros que veamos, uh-huh. bueno, pues pertenecen a artistas de diferentes partes del mundo.
De Asia, por ejemplo, hay artistas de China, de Japón, desde América hay artistas que llegan desde Estados Unidos, tenemos representación de artistas de Sudáfrica y hay muchos que vienen de Europa, ¿no? Hay artistas franceses que llegan desde Gran Bretaña, Finlandia, Suiza, Israel, Italia, Alemania, Dinamarca, Bélgica y también tenemos a artistas españoles.
Hombre, por supuestísimo que también tenemos representación nacional. Con esta muestra lo que se quiere dar es el apoyo, ¿no? a esa Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie. Se creó en el año 1957, bueno, pues cuando el pintor Erich Stegmann y un pequeño grupo de artistas discapacitados de 8 países europeos fundaron esta organización para ayudarse mutuamente. Y eso es lo bonito. Decidieron echarse la mano los unos a los otros sin necesidad de recurrir a nadie más.
Hemos estado con ellos en varias ocasiones y ahora exponen en esta Casa de la Cultura de Torrejón de Ardoz, donde está nuestra compañera Esther Bernabé.
Pues si te parece la saludamos.
Venga.
Esther, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos hemos venido hasta la Casa de la Cultura aquí en la calle Londres para, bueno, pues ver una exposición muy especial que realmente uno entra y tiene distintos estilos. Es decir, no estamos hablando de una exposición de realismo ni una exposición de impresionismo. No, tenemos todos los estilos, pero lo que hace especial es precisamente sus autores. Son artistas que pintan con la boca y con el pie. Tengo a mi lado a Ricardo, que es portavoz de esta asociación. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, Ricardo, cuéntanos cómo surge esta asociación de pintores con la boca y con el pie. ¿Cuántos años lleváis? Porque hay que decir que también tiene una larga historia ya, ¿verdad?
Sí, la asociación se fundó en el año 1957, hace ya casi 60 años, ¿no? Por iniciativa de un artista alemán, Arnulf Stegmann, que sufrió una poliomielitis de pequeño y bueno, se dedicó a la pintura, pintando con la boca. Él se convirtió en un artista de muchísimo renombre en Alemania. Y se le ocurrió la idea de que habría más gente como él y fundó una pequeña cooperativa con apenas 16 artistas y ese fue el germen de la asociación, ¿no? Se mantenían exclusivamente con la venta de su trabajo en forma de tarjetas de Navidad, y ese era el objetivo principal de la asociación, que es el que seguimos teniendo hoy actualmente en el 2014.
¿Y cómo aprenden? ¿Son autodidactas o les dais algún tipo de enseñanza de cómo tienen que hacerlo? Porque es muy complicado.
Claro, no, suelen ser autodidactas porque en la asociación hay 850 artistas repartidos por todo el mundo. Entonces es imposible tener una escuela o dar clases de pintura. Entonces lo que hacemos es que la asociación les concede una beca mensual para que ellos puedan utilizar ese dinero localmente en contratar a un profesor en su lugar de residencia que les enseñe a pintar, en comprar el material de pintura que necesiten, en definitiva a ir formándose artísticamente.
Vamos a ir recorriendo, si te parece, vemos todo tipo, decía yo, que hay realismo, hay impresionismo, cada uno tiene su propio estilo.
Sí, claro, hay 850 artistas, cada uno con su propia técnica, ¿no? Unos dominan más el óleo, otros dominan más la acuarela. Unos utilizan estilos muy clásicos, muy realistas, paisajes, flores, pero otros no, otros hacen ya pintura más impresionista, hay hasta pintores abstractos, hay gente que se dedica más al retrato. En fin, en esta exposición hemos querido demostrar precisamente eso, ¿no? De que nuestros artistas pueden dominar cualquier tipo de técnica si se lo proponen y si se dedican mucho tiempo a la pintura, ¿no? Que es lo que hacen.
Obras que luego lo que hacéis es hacer tarjetas, ¿verdad? Tarjetas de Navidad, tarjetas, de felicitación, para, también mantener esta asociación y poder seguir concediendo esas becas que comentabas.
Claro, efectivamente. Es muy importante porque es nuestro único medio de financiación. Nosotros, con los cuadros que recibimos de nuestros artistas, que ellos tienen la obligación de enviar X cuadros al año a la asociación, los reproducimos en múltiples formatos, ¿no? Principalmente tarjetas de Navidad y calendarios, que es por lo que más se nos conoce, ¿no? Pero hacemos agendas, libros, puzzles. Y con la venta que hacemos en los países donde tenemos oficina es con lo que luego concedemos las becas y los sueldos a nuestros artistas.
¿Cómo se pueden comprar aquí en España? La gente que venga a esta exposición y diga, uy, me gustan estos, me gustaría tener tarjetas, tener calendarios o ver exactamente colaborar con esta asociación.
Pues muy fácil, nos llaman por teléfono, nos pueden localizar en la página web, tecleando Asociación de Pintores con el pie en Google. Y ahí está nuestro teléfono, se pone en contacto con nosotros. Nosotros todos los años le mandaremos por correo nuestro paquetito. Es un paquetito que lleva 6 tarjetas de Navidad, un calendario de mesa, un calendario de bolsillo y que tiene un precio muy asequible. Son apenas 18 euros, ¿no? Y con esa es la colaboración anual. Luego hay otras modalidades de colaboración más avanzadas, ¿no? De más importe, pero esa es la colaboración básica, ¿no? Digamos.
Vamos a hablar, si te parece, porque estamos viendo cuadros, como comentábamos, de todos los estilos. Vemos algunos que, impresionistas, vemos retratos también, vemos paisajes. Y tenemos aquí, precisamente, a Virginia Calderón, que es una de estas artistas. Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Gracias.
Bueno, Virginia, coméntanos tu caso. ¿Tú cómo comienzas a pintar? ¿Cómo has aprendido? Nos comentaba Ricardo que muchos sois autodidactas.
Bueno, yo tuve la suerte de poder empezar a acudir a un centro municipal a clases de pintura, simplemente un poco como ocio. Y cuando ya había acabado mi formación escolar y académica, y ver que la pintura me gustaba, que tenía cierta aptitud. Yo ya conocía a la Asociación de Pintores porque recibíamos las tarjetas. Y me puse en contacto con ellos con ocasión del primer curso de pintura que hicieron para artistas que pintaran con la boca y con el pie. Me vieron miembros de la asociación y me animaron a presentarme a solicitar la beca.
En tu caso pintas con el pie. Vemos que además estás haciendo una réplica de una fotografía, de un árbol. ¿Qué es lo más complicado para cuando empiezas a hacer estos cuadros? ¿Qué te resultó más difícil? La distancia, quizá, porque pintas lejos. Es decir, muchos de los artistas que pueden pintar con las manos se acercan mucho para los detalles. En tu caso tienes que pintar, mirando desde la cabeza y con lo que pintas, con el pie. ¿Qué es lo más complicado?
Bueno, yo hago todo con los pies, entonces la distancia para mí no es una complicación. Es un añadido. O sea, para la gente que pinta, los artistas que pintan con la boca, es un problema la distancia, porque la guardas, todo es demasiado cerca. Puede dar problemas visuales. Yo lo más complicado que veo es que las herramientas que usamos, pinceles y demás material, no están pensados para usarlo con la boca o con el pie. Por ejemplo, los pinceles con la boca se descascarían todos, es un problema. Y luego, por ejemplo, yo veo un problema que a muchos nos gustaría pintar al aire libre. Pero cuando tú te mueves por tus medios y te puedes desplazar fácil, pues puedes buscar la luz, evitar un poco los problemas. Yo con el pie en el campo es un problema porque las hormigas tienen la costumbre de pasarse entre los óleos. Entonces son distintas complicaciones, pero bueno, añadidas. Lo demás es depende de cada uno su estilo. A uno les van peor las flores, a otro les van peor los cristales, a otros eso ya depende.
¿Cómo describirías tu técnica? Es decir, tu estilo de pintar.
Una vez me dijeron que era constructivista. Yo la verdad es que siempre busco enfoques un poco raros dentro del realismo. Uh-huh. Y bueno, la técnica y el estilo no tienen nada que ver con la manera con cómo se pinta. Uh-huh. Eso depende de cada artista. Es lo bueno de esta asociación, que no te premian por pintar con discapacidad, sino que lo que intentan es que, olvidándote de tu discapacidad, lo que se valora es la calidad. Uh-huh.
Muchísimas gracias, Virginia. Pues invitamos a toda la gente de la Comunidad de Madrid a que se acerque hasta esta Casa de la Cultura de Torrejón de Ardoz hasta el día 29 de abril, la entrada gratuita de lunes a viernes, en horario de mañana y de tarde. Pueden venir y ver exactamente y con sus propios ojos lo que hacen, de verdad, las maravillas que pintan esta asociación de pintores con la boca y con el pie.
Hasta el 29 de abril, hoy y mañana. Solamente están en horario de mañana hasta las 2 de la tarde, pero el resto de días, hasta el 29 de abril, podéis acercaros de 11 a 2 por la mañana y de 6 a 9 por la noche.
Es la casa
por la tarde-noche, claro,
de la cultura que está en la calle Londres, ¿de acuerdo? Ahí en Torrejón de Ardoz. Ese es el punto al que tenemos que acercarnos para disfrutar de estas auténticas maravillas, obras preciosas, sí que sí, la mayoría de ellas paisajes y animales, pero como nos decía Esther, también nos encontramos incluso con algún retrato, ¿eh? Es tremendo cómo se puede llegar a pintar también de esta manera que a nosotros nos parece tan
complicado. Hay mucho arte y mucha historia detrás de superación, sí. ¿No? Lo hemos comprobado en varias ocasiones.
Nos gusta la iniciativa y os pedimos a todos que se acerquéis por allí. Casa de la Cultura Torrejón de Ardoz hasta el próximo 29 de abril.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Así te sientes después de probar un Ford Focus con motor EcoBoost. Y así, cuando te dicen que solo cuesta 12.990 euros. Y es que tener un Ford Focus EcoBoost por solo 12.990 euros es para celebrar. Ven este mes a Ford, porque además su tecnología te puede llevar a la UEFA Champions League. Infórmate en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
He visto una luz, hay una cosa que te quiero decir. Como quisiera poder vivir sin nada.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura. Te regalo cultura. Te regalo compañía. Te regalo ilusión. Te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
En nuestra sección dedicada al teatro, ya sabéis, en este tiempito que nos gusta los de Hoy en Madrid, lo de subirnos a las tablas de un escenario, nos hemos encontrado con un título llamativo, Espías.
Va a estar en cartel, vamos a recordarlo, hasta el próximo sábado en el Alfil. Y la función, Sergio, 5:30 de la tarde, ¿verdad?
Pues sí, Espías, tenemos que decir que es una obra de Ignacio del Moral. Hablaremos de él luego, es uno de los creadores, fijaos, de Las aventuras de Tadeo Jones, esa película rompedora, ¿no? Su título original es un poquito más largo, como decíamos hace un rato, Un día de espías en el caso del repollo con gafas. Y están con nosotros dos de sus protagonistas, que son Gabriela Albanese y Fernando Bodega. Buenos días, buenas tardes, casi ya los dos.
Pues hola, sí. Chicos, hola. Muy buenas.
Buenas tardes.
Pero al repollo con gafas, ¿qué le pasa? Que yo llevo, desde que hemos empezado esta mañana, diciendo, pero el repollo con gafas, ¿dónde está?
¿Pero lleva gafas de espía o gafas de
son
miope,
gafas de sol, en miope, es hipermétrope, tiene astigmatismo?
Pues el repollo es todo un personaje en la obra.
Lo que se pueda contar, ¿eh? Siempre decimos que no desvelemos nada. Vale, vale.
Hasta donde lleguemos.
Sus cositas que no se pueden
pero contar. No me lo imagino entonces verde.
El repollo, sí, con las hojas rizaditas.
Vale, mono, ¿no? Ha pasado el casting. Claro.
Para comérselo.
Para comérselo, tal cual.
Nunca mejor dicho.
Bueno, Gabriela hace el papel de Merche, Fernando Bodega creo que dobla, hace el papel de Remigio y de profesor Benz. Luego hablaremos un poco de todos los personajes. Primero decir que está dirigido a todas las edades, ¿no? A pequeños, a peques y mayores.
Es una obra familiar, es para todos los públicos y la gente sale encantada porque no es un infantil, porque parece un infantil, pero luego realmente es para toda la familia y para todas las edades. Es una obra divertidísima.
¿Cómo se consigue mantener la atención tanto de grandes como de pequeños? Gabriela.
Pues a los niños, pues con muchísimo movimiento, canciones, mucho color que tiene la escenografía, las escenas en general. Bueno, desde luego, además, es la obra es una obra para niños. Pero tiene esos guiños que se les
de profundidad.
Hace a los adultos.
Bueno, decía una de las estrofas, bailaremos sin control, creo que habría que escuchar, ¿no?
Es que hay que bailar mucho en la obra.
Claro, sí,
sí. Sí, claro. Acaba todo el mundo bailando.
Los espectadores también, ¿no?
Sí. Claro,
eso está bien, ¿no?
Estupendo, estupendo.
Sí. Uy, necesitamos un fondo físico.
Hay que preparar.
Esto hay que tomárselo con calma porque efectivamente...
Ese día, ¿no?
Si
a
no
las 5:30 hay que también ver qué comemos antes, sí. Que no sea pesado.
Oye, pues el repollo, cuidado.
Hay cosas que no uno no digiere bien, ¿no? Si te poner el sábado, yo que sé, en casa un cocido, que nos encanta el cocido madrileño, pero a lo mejor para luego darlo todo bailando, no es lo más apropiado.
Yo lo que te puedo
¿no?
decir es que fijo dormido no te vas a quedar.
Vale, vale, vale. Avispao, no.
Y cuando yo entré en Teatro Alfil sábado 5:30, ¿qué me encuentro? O sea, porque vale, sí, aquí hablamos de espías, aquí hay un repollo, pero son espías de los de gabardina. Antes me ha dicho Sergio alguna señora de la limpieza.
Ver, ¿qué se puede
yo
contar?
Vivo un poco en un caos.
Pues te encuentras dos limpiadoras, ¿vale?, que están limpiando su oficina.
Ah, vale, bueno, es una escena muy habitual. Un edificio ultra secreto. Vale, vale.
Vale.
Y entonces están limpiando y ellas están sin saber que alguien las está espiando.
Vale.
Entonces ellas están, como siempre, trabajando.
Una cámara oculta.
Ellas están a lo suyo, ¿no?
Ellas están a lo suyo hasta que hay un espía por ahí.
Pero los espías no somos nosotros los espectadores que hemos llegado, nos hemos sentado. No.
Bueno, soy
también
podría ser porque sois espías que estáis espiando todo lo que está pasando en el edificio.
Vale, pero aparte de nosotros hay otros que están mirando hasta la señora de la limpieza.
Bueno, sí, a lo largo de la obra van apareciendo personajes que cada cual va tomando su lugar y se trata un poco de esto, ¿no? Vamos buscando algo y bueno, el personaje de Pía es quizás a la que la pilla más... ¿Qué está pasando, no? Y qué... Pero bueno, a ella como le encanta la música y pues...
Y después, bueno, lo que me esté pasando me va bien, ¿no? Pues yo sigo.
Esto es divertido.
Bueno,
ubicados.
Has esbozado ahí un poquito a Pía, vamos a seguir esbozando o profundizando un poquito más. Fernando, que hace doblete, como digo, ¿quién es Remigio? ¿Quién es el profesor Benz?
Pues mira, Remigio, yo le adoro, yo adoro a Remigio.
Más que al profesor.
No, también pero es que Remigio es el primero que aparece. Y Remigio es un vigilante que no es tan tonto como parece.
Ya, se lo hace. Para ganar la confianza de alguien.
Se lo hace un poco. Entonces él es el que vigila el edificio, que todo esté bien, que no pasen esos espías. Es el encargado.
Que no vengan estas revoltosas.
A poner patas arriba a la oficina. Entonces es el encargado de controlar todo. Pero no puede con ellas.
Hombre, es que tienen pinta de... ¿Qué quieres que te diga de que sea muy difícil controlarlas? No me gustaría estar en tu papel, en el papel de Remigio, ¿eh? No.
Tenemos más personajes. Merche, por ejemplo. ¿Quién es? Gabriela.
Merche, pues, es una de las limpiadoras. No sé qué puedo cantar.
Merche es adorable.
Que esto siempre queda
bueno,
bien.
Bueno, ella está ahí, pero en realidad está buscando algo muy concreto y que al transcurso de la obra se va viendo. Uh-huh. Es un poco así, un poco firme. Venga, no me hagan lío, venga, hay que hacer esto. Ahora no, es un poco mandona.
Uy,
¿no?
Mari Mandona, Mari
imperativa.
Mandona.
Total, ¿eh?
Imperativa.
Uy, Mari Mandona.
Sí.
No paséis por allí que os da la fregona y fregáis vosotros.
Claro, pues más o menos.
¿Ves?
Te acabo de pasar la mopa, no me piséis, algo así. Bueno, tenemos más. Mira, me llama la atención, por ejemplo, Elena Lara, que es la puerta y la reportera.
La puerta.
Esa es nuestra directora, Elena Lara.
Cosas buenas de ella solo.
Pues ha hecho la voz, sí.
Es la voz de la función porque...
La voz en off.
Eso es, en la escenografía hay una puerta que tiene habla. Mucho protagonismo y que habla.
Vale.
Y que a la gente le encanta. Entonces, la voz la pone la directora.
Ajá. Vale, pero la puerta es una puerta a puerta.
Una puerta que habla.
Vale, una puerta que habla.
Tenemos más, Javier García, que es Alberto...
Sí, Alberto es el espía. El único ahí que dice, soy espía y...
Este va con su tarjeta de presentación, yo espía.
Yo espía.
Luego a lo mejor hay más, pero no llevan tarjeta.
Alberto es se junta tanto con Merche como con Pía en esta búsqueda.
Pero no va diciendo por ahí, soy espía.
No, pero...
Casi.
Y nos queda otro personaje de nombre así muy sonoro... Es la Yapelisa que hace Ramanandra.
Ramanandra
suena así como hindú.
Ramanandra.
Bueno, como nos lo hemos dicho, la obra tiene un fondo social.
Sí. Ahora vamos con ello.
Habla de, bueno, de un poco lo mal repartido que están, sobre todo los alimentos en el mundo y el hambre que mucha gente padece. Ramanandra viene a ser un poco esta representación, es quien se acerca hasta este edificio ultrasecreto buscando pues lo mismo que buscamos todos, pero para llevarlo a su pueblo y que ellos puedan comer y bueno. Así
porque el fin, la moraleja diríamos, el pozo... Que la riqueza está muy mal distribuida, ¿no?
Sí.
Que aquí hay gente que tringa y a otros que no les llega nada, ¿no?
Sí, es el mensaje que también tiene la obra.
Y también que muchas veces quien consigue tener hace un mal uso de lo que tiene. Uh-huh. Que hay una frase, ¿no? Que dice...
¿Cuál? No se acuerda.
Que me gusta a mí, bueno, entonces no saber hasta dónde podemos llegar.
Nada, no. Nos han mirado, ha dicho Fernando que estábamos pisando línea roja.
Sí, así, que, corta el cuello.
Así que aquí frenamos.
Propensa a meter la
roja. No hemos dicho nada. Bueno, hay que dar en el aire esa
se
frase que quiere escuchar.
Hay que ir el sábado a las 5:30 de la tarde a ver de lo que estamos hablando.
¿Cómo llegáis vosotros hasta a esta locura, a este montaje?
Pues esto es una idea de mi compañera Gabriela y de la directora, ellas son las creadoras de todo esto. Uh-huh. Y entonces empezamos con la obra, empezamos con hacer una obra familiar, nos gustaba mucho, y al final esto ha ido
creciendo
y que crezca más.
Oye, ¿cómo fue Gabriela ese momento en el que el alfil os da el visto bueno? Y dice, contamos con vuestra propuesta, nos ha gustado y queremos hacer visible, ¿no?, esto que lleváis tiempo preparando.
Fue una emoción, la verdad. Bueno, para nosotros es un paso muy importante. Y bueno, un reconocimiento. Veníamos teniendo la obra en escena unos meses y, claro, de repente que un teatro tan importante como el Alfil... nos diga, bueno, vengan, que tienen 4 funciones. Fue como... Vale.
Sí. Fue un premio, la verdad, a todo el esfuerzo que llevamos haciendo todo este tiempo, que hemos estado también en otra sala alternativa más pequeña, que hemos estado muchos meses, y ahora, pues, hemos pasado a otra.
Y sobre todo que creemos que la obra lo merece. Una obra como esta de Ignacio del Moral, que además está excelentemente escrita... la mires por donde la mires, es que es buenísima.
Hablamos un poquillo de Ignacio el Moral, nada menos que Las aventuras de Tadeo Jones, que triunfó en muchos sitios, ¿no?
Empezó, ¿no? Piano, corto a corto, y llegó el largo.
Eso es.
Empezó poco a poco Ignacio el Moral y para mí es uno de los mejores guionistas, ¿eh? Es increíble todo lo que escribe.
Es guionista también de Los lunes al sol.
Ajá.
Sí, él no solamente en lo
muchos
infantil,
registros,
¿no?
Uh-huh.
Y lo bonito que tiene nuestra obra es que cuando Ignacio nos contó, él la escribió, fue de las primeras obras que escribió.
Y lo tenía guardadito ahí.
Sí, es de las primeras que escribió. Entonces, cuando nosotros nos pusimos en contacto con él, nos dio siempre el visto bueno, nos dio siempre su favor y contaba eso, que cuando la escribió...
La escribió muy cerquita.
Sí, muy cerca, muy...
Nosotros estábamos trabajando.
Ajá. Y entonces, nosotros cuando la cogimos, la verdad que entusiasmado de que hiciéramos con la obra...
O sea, que cumple ahora 30 añitos ya la obra.
Sí, la obra sí, ya... La obra, super, la obra es muy ochentera.
Sí, sí, sí.
La obra es muy, muy ochentera. Claro. Y hay música muy ochentera que a los padres le encanta.
La habéis mantenido, ¿no? No habéis adaptado...
Eso es, porque...
También con el guiño, claro. Que los de los 80 son los padres de ahora, claro.
Claro, entonces los padres... Por eso he dicho que aunque es una obra infantil, las familias disfrutan mucho porque cuando los padres vienen, acaban bailando.
Claro, claro. Luego
porque es muy ochentera.
Escucharemos una muestra, pero ese texto de hace 30 años, ¿lo ha tocado, lo habéis tocado, retocado?
No,
lo habéis respetado
igual.
Íntegramente, que sí. Entonces. Ajá,
ajá. Lo único, Ignacio del Moral planteaba canciones en durante la obra y varios toques musicales, sí. De los cuales nosotros mantuvimos uno solo. Y los otros, bueno, fue un poco creación nuestra, pero... Uh-huh. Y bueno, de un compañero uh-huh. nuestro que se llama Paco.
Ahí he puesto vuestro sello, ahí.
Sí,
sí, ahí sí. Pero con respecto al texto es tal cual, tal cual.
Hablamos un poquito también de todos vosotros, de la compañía. ¿Cómo os juntasteis? ¿Cómo se creó? ¿Cómo se formó? ¿Cómo os movéis?
Pues yo mis compañeros de la compañía los conozco porque antes había trabajado con ellos... Bueno, con Gabriela no, con Gabriela fue la primera...
Ahora la primera vez, ¿no?
Pero que siga.
Ha habido química, ha habido conexión,
sí.
¿No?
Pero parece que están juntos desde siempre, da la sensación, porque es como son amigos desde Dios sabe cuándo.
Y, por ejemplo, con Elena ya la conocía de antes, y a Javier García y a Laia también los conocía de antes. Y a Paula Quintana también es la primera vez que he trabajado con ella.
Uh-huh. Y me contaba una curiosidad, hace poco, la semana pasada...
¿Se puede contar?
Sí, creo que sí, que va a hacer un papel de sustitución en una obra que tratamos aquí la semana pasada, de Gamero.
Ah, sí, de Chicas del Montón.
Sí.
Ahora, debuto el 2 de mayo, con Pedro Cospedal, y bueno, pues también animo a la gente que venga a la sala nada.
Sí.
El 2 de los viernes y todos los sábados.
Bueno, nos han prometido una escenita para que nos hagamos un poquito pues idea de qué va, con música incluida, con fondo incluido.
Vale.
Entonces, podemos empezar cuando queráis para... Tenemos ahí
vamos a ubicar un poquito a
¿dónde estaríamos?
A los oyentes, claro, ¿dónde estaríamos? Bueno, hemos dicho que hay varios personajes, que tenemos incluso una puerta que habla. Entonces, para saber lo que va a aparecer en escena, para que la gente un poco no le pille por sorpresa.
Esta escena en concreto es la...
Es el comienzo.
Primera,
comienzo.
Es el comienzo,
¿vale?
De la obra. Bueno, realmente somos
se sitúa,
tres, pero...
Se sitúa en
las oficinas
en la oficina,
estas, ¿vale?
Sí, se sitúa en la oficina, pasillo. Las limpiadoras están como locas ahí. Bailando y aparece... Remigio, aparezco
vale.
Yo
claro.
Ahí.
Bueno, en pero... realidad Pía está como loca bailando, Merche está atacada porque Pía le está descontrolando la situación.
Entonces tenemos a dos limpiadoras, ¿no? Por ahí.
Sí. Vale. Gabriela te va a tocar hacer doblete ahora mismo,
pues
¿no?
Sí, ahí estoy.
Para que nos ubiquemos.
Bueno, Gabriela va a hacer por la radio dos personajes.
Merche y Pía.
Y la música también suena, ¿no?
Sí.
Sí.
¡Buenas noches!
¡Buenas noches!
¿Y este ruido?
¡Cosas de la nueva! ¡Está loca con lo de la música! ¡Lleva así toda la noche!
¡Buenas noches!
¡Buenas noches!
¿Podías apagar la música?
¿Eh?
¡Que si podías apagar la música!
¿Qué?
¡Que si podías apagar la música!
¡Ah! ¿Te gusta la música?
¡No! ¡Que si podías apagarla!
¡Un momento! ¡Que no te escucho! ¡Que apago la música!
Menos mal.
¿Qué?
Que si podías apagar la música.
Ah, pero ya la he apagado.
Ya lo sé.
¿Pero qué dice este? Merche, ¿este trabaja aquí? Sí. Es Remigio, el vigilante. Remigio, Pía.
¿Y por qué voy a piar? Ni que fuese yo un pollo.
¿Qué dice este? No, no, digo que se llama Pía. Pía de Pía.
Ah, encantado. Yo soy Remigio.
Ya lo ha dicho Merche.
Sí, lo que digo es que soy Remigio.
Ya lo hemos oído. Lo ha dicho Merche.
Yo soy Pía, tú eres Remigio y ella es Merche. Lo repetimos. Yo soy Pía, tú eres Remigio y ella es Merche. ¿Está claro?
Buenas noches.
Y así empieza todo. Y así empieza el lío. Así empieza esa historia de espías.
Así empieza el... Porque tengo que decir también que Remigio... Es un poco tartamudo.
Sí, lo hemos visto, ¿no?
Pero qué entrañable.
Un poquito.
Claro, es que...
Por lo menos el principio de la obra es como entrañable. No claro, sé eres... si luego se va transformando.
Claro,
en persona.
Es un poco malo, pero es un malo.
De estos que te llegan, sí. ¿No?
Y es un poco malo con repetitivo. Está bien, estupendo.
Ay, madre. El momento
bueno,
que hemos vivido.
Esto promete.
Sí, esto promete.
Esto hay que animar a la gente a que venga porque es una obra preciosa. Uh-huh. Y. Divertidísima, la verdad.
¿Cómo está siendo la respuesta de la gente? ¿Que os comentan? ¿Que os dicen?
Pues,
que van a ver.
La, por ejemplo, si la, todas las críticas son buenas, uh-huh. hasta ahora, que sigan así. Que sigan,
toca madera.
Que toco madera aquí en la mesa. Que sigan así de buenas, porque la verdad que ha gustado mucho al público.
Uh-huh. Sí, de hecho, bueno, hemos llegado donde hemos llegado por eso, porque ha crecido muy a poquito y con las críticas pues que aparecen en internet y bueno, la difusión que nos han dado, uh-huh. de a poco ha habido cada vez más gente que la iba a ver y eso es lo que ha hecho crecer la obra. Realmente una obra crece con la gente que la va a ver.
Eso es verdad. Sí, verdad. Una obra en la que, como decíamos, hay gente de todas las edades, sí. porque eso es de lo que sí. se trata. Hay muchos chavalillos por ahí sentados. Se implican, y digo, no solamente cuando hay que bailar, que ya sé que ahí cuando hay que bailar bailamos todos, los grandes y los pequeños. Pero, por ejemplo, este momento de yo Remigio, yo Pía, yo Merche, ¿no habrá alguno que se levante y diga que se llama Pía?
Bueno,
hay momentos
hay
que
momentos
sí.
que el niño pequeño dice, está ahí. Sí, eso pasa muchas
se
veces. ¿Sí?
Que viene, te dicen de repente. Sí, sí.
Eso pasa muchas
sí,
veces.
Sí, no, se convierte sí, en... Sí. Es que yo me lo imagino y es como, estás ahí y dices, que no se entra, voy a ayudarle.
Sí. Un poco, ¿no?
Son apuntadores voluntarios, ¿no?
Sí, espontáneos.
Sí. Lo que siempre jugó el guiñol, ¿no?
Claro, que... efectivamente.
El espectáculo del guiñol, efectivamente.
Oye, los niños tienen esa espontaneidad, además, sí. ¿no? Que es que cuando se meten en una trama, aunque sea una película, uh-huh. están como uy, ¿qué va a pasar esto? ¿No? Y no pueden evitar el decirlo en voz alta.
Y en ese momento...
Y a nosotros nos llega.
¿A vosotros os llega lo incluís? ¿Simplemente os reís o decís, mira, ya está por ahí? ¿O qué
vez,
hacéis con
sí,
ello?
Alguna vez, sí es verdad que era tan directo y tan que
no, ya no, me
han dicho, a la cara, que sí lo incluimos. De todas formas, es un tipo de obra en donde uh-huh. no hay una participación uh-huh. del espectador, a menos en las canciones, que si ya
que no se busca, ¿no? Esa, es decir, que surge, pero que no es que vaya, no se busque, ¿no? En el texto,
no,
cuando
no.
se escribió y tal, no era esa implicación, no
tiene
se buscaba,
cuarta pared,
no era,
digamos,
no era un personaje más en
público. ¿Han llegado los comentarios de los niños, por ejemplo, al punto de interrumpiros, haceros reír a vosotros mismos?
Sí,
interrumpiros
muchas veces los niños, mejor hemos estado actuando... Y ellos de repente han dicho, pues está ahí, pues no sé qué. Y él como, madre mía, ¿sabes? Nos han dejado un poco así bloqueados.
La
pero...
obra además, como suele ser en comedia, tiene cierta repetición.
Claro.
Entonces, claro, por ahí muchas veces los niños a la segunda o tercera vez que algo sucede, es como... Ya sabes,
no sé yo.
Ya lo decía yo.
Que ya sabemos por dónde viene la cosa, de que no nos tomáis el pelo, ¿no? Y los padres encantados, ¿no? Entonces también.
Sí, los padres la verdad es que salen con una sonrisa en la boca y eso para nosotros es una gratificación enorme. Salen muy divertidos, se ríen en los guiños en uh-huh. que se les hace. Bueno, la verdad es que el poder hacer un espectáculo que sea tanto para niños como para adultos y que los dos salgan contentos,
que funcione, ¿no? Que haya,
está genial, es uh-huh. genial. Es genial.
Es difícil, pero se agradece, porque no, es verdad
hombre,
que muchas veces,
claro,
¿no? Lo decimos cuando hablamos de ofertas para público infantil, que a veces, oye, y cada vez menos afortunadamente, es como que los padres van ahí en plan sacrificado. Hay que
una
llevar
a moneda
niño,
al aire a ver quién entra con el niño.
Que sea lo que Dios quiera, venga, vale. Pero es verdad que se está jugando cada vez más con eso, que los padres
abuelo.
También se diviertan.
Claro, hombre, es que lo suyo es que también los padres sean los que vayan a ver teatro. Ya
que sí, claro,
cuando
que
uno tiene hijos no puede evitar
vive esclavo del tiempo, pues que ya que aproveche y sea también una oferta, ¿no? Para,
claro.
para ellos.
Y para nosotros es muy importante que salgan satisfechos también.
Uh-huh. Pues nada, queda que ¿mm? Hagáis la invitación a los oyentes de Onda Madrid para que se acerquen, para que descubran ese universo loco que lleváis al Teatro Alfil.
Pues...
como en plan Remigio.
Lo va a decir el profesor Benz.
Venga, vale. Que no había hecho...
Oye, ¿verdad? Pero profesor Benz, ¿quién era? Que no sé quién era el profesor Benz.
El profesor Benz no se puede contar porque es una sorpresa.
Nada. Vale.
Solo te digo que... ¡Estáis todos invitados al Teatro Alfil! ¡Todos los sábados a las 5:30! ¡Venga, animaros!
Estupendo.
Muchísimas gracias, chicos.
Gabriela,
que vaya todo bien.
Gracias.
Gracias.
Adiós.
hoy@ondamadrid.es
Sinónimos. Tú la llamas mi otra novia, la burra o libertad. Ahí hasta quien la llama crisis de los 40. Tus aficiones son una forma de vida. Y cómo las llames es cosa tuya. Nosotros solo queremos darte 15.000 millones para hacerla realidad. Bankia. El espectáculo está servido. Semana de Champions en Onda Madrid. Esta tarde desde las 8, el Vicente Calderón volverá a ser una fiesta. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Atlético de Madrid-Chelsea. Mourinho visita el Calderón. Y mañana en el Bernabéu, Real Madrid-Bayern de Múnich. Camino de la final madrileña en Onda Madrid.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura, te regalo cultura, te regalo compañía, te regalo ilusión, te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
Una de espías, en el Alfil.
Sí.
Una locura, que a nosotros nos gusta espiar un poquito de los papeles que trae Honorato por sí. El lugar cuidado. Del retroceso, trae un guión de esta tarde y no.
Cuidado.
Va a ser que no, que el de esta tarde a las 4 no, no está
bien aquí. Guardado, top secret.
Hombre, a ver, si entráis en el sistema, sabéis que podéis mirar. Nosotros no tenemos secretos entre los equipos de aquí.
Y que no, ¿eh?
Eso también es verdad.
Buen rollo tenemos.
Sí.
Hombre. Lo único que pasa es que chafarnos ahora exclusivas y tal. Bueno, de todas formas, hay veces que a esta hora tenemos preparadas cosas que luego no salen. A vosotros también nos pasa, ¿no?
Hombre,
sí, sí.
Hay cosas que están preparadas para ese mismo instante y no salen. Y se vive así con
cierta incertidumbre. Y luego, nada, a que caje las piezas.
Sí.
Es bonito. Nosotros tuvimos un momento ayer.
De
sí, sí. Sí, de quedar con una persona y...
No,
este típico mensaje que sale, el móvil está apagado o fuera de cobertura. Cuando justo hace 3 minutos habías llamado y habías confirmado que estaba.
Sí,
claro. El preaviso, sí, sí, el preaviso. Y no
terminó de poner su
pudimos
teléfono
recuperarlo
bien
al final, con un poquito de suerte, sí. Luego os contamos de quién se trata porque
vale.
Tiene su aquel, tiene... Tiene su intrahistoria.
Hay misterio.
Bueno, estoy esperando a Paloma que está ahí.
Estar ultimando algo.
Ultimando.
Mira, se ha encontrado con los espías del Alfil.
Y ya está.
Y para
detective,
mí que la reclutan.
Detective y espías.
Exacto. Es que pegan.
Pegan perfectamente.
Que no ha salido del pasillo, ya te lo digo yo.
Bueno, pues voy avanzando yo ya alguno de los temas que tuvo ella ayer. Y en este caso, una curiosidad. ¿Sabéis que existe la plataforma Change.org?
Sí.
Que la utilizan muchos ciudadanos,
sí,
pues para hacer sus peticiones.
Claro,
sus
reivindicaciones y piden a los demás que nos sumemos y firmemos.
Pues sí, pues ya han llegado los políticos.
También se suman a Change.
Sí.
En este caso,
bueno,
el político también es ciudadano.
Sí, de momento, hasta que no se demuestre lo contrario, son ciudadanos. Bueno, pues es una concejala socialista del Ayuntamiento de Madrid que, como ve que no le hacen caso en el Ayuntamiento...
Pero no le hace caso ni el Bedel aquí,
yo creo que no le hace caso nadie. Resulta que hay un parque en el centro de Madrid que quieren hacer otra cosa. Que
no va a dejar de ser
diferente.
Parque.
Sí, un uso diferente al que tiene ahora mismo de parque. Y nada, pues en change.org ella pues puso su petición y nosotros pues lo vimos.
Qué lindo el parque Elisan, me gusta el parque Elisan.
El caso es que la concejala socialista Marisa Ibarra ha puesto en marcha una campaña también a través de change.org. Ella no quiere, y mucha otra gente no quieren, que se venda el parque que hay a la altura del número 3 de la calle San Mateo. Mujer, pero si nos sobran zonas verdes, ¿no?, en el centro.
Bueno... Espera, ¿qué está haciendo de Polimal ahora?
Pues no, pues no. Precisamente el distrito centro es un distrito que carece de parques y de espacios para que los niños y nuestro, para que los niños jueguen y nuestros mayores se sienten en los bancos para leer un rato. Y estas características las tiene el parque de San Mateo.
Bueno, ya habéis visto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ha sido oírse ya en la grabación y ya está aquí.
Hombre, claro. Paloma,
por
hola.
Por arte de magia, buenas. Paloma.
Es que vengo del parque.
¿Tienes y qué? Sí. ¿Sigue en pie todavía?
Sí, ah, sí, vale. Sí, sí. Bueno, sigue allí,
Tiene su historia, que es que resulta que era una donación que le hicieron al Ayuntamiento de Madrid y ahora, ¿eh?, lo ponen y lo ponen a venderlo.
No está bien.
Está un poquito feo también, ¿eh?
Oye, imaginaros que os regalan algo en Reyes. Claro. Y dices, a ver si le saco aquí partido.
Si ya me parece mal que lo que te regalan en Reyes que no te gusta, se lo regales al de al lado, solo faltaría encima que le sacaras partido económico.
Bueno,
vamos.
Yo a lo máximo que llega ha sido regalar algo que me han regalado.
Por eso, que eso ya nos parece mal,
he hecho pasar como que era, y digo, venga, te lo regalo también.
Pero eso nos ha pasado a veces a todos. Pero claro, porque te ha surgido un compromiso última hora y no tenías nada a mano.
Sí. Si hay una colonia que no te gusta cómo huele o tú la vendas.
Eso es.
Esa es la diferencia.
Bueno, pues que sepáis que ya Change ya entra casi todo el mundo. Hasta los políticos entran también en Change.
Sí, porque decía Marisa que como en el pleno municipal no les habían hecho caso...
Ya lo he contado yo, sí, Paloma. Sí, sí,
pues que...
Que es, que es un problema
bien, ¿no?,
de...
También la parte ciudadana del político.
Pues
eran políticos ciudadanos que también les escuchan en
bueno,
Change.org.
Pues os contaba al principio que no estaba Paloma aquí, que tuvimos un problemita con las comunicaciones. Sí. ¿Cuántos minutos antes llamamos a Antonio Salas, Paloma? Cinco minutos, ¿no?
Sí.
Y es que resulta que él tiene un mecanismo en su teléfono que es que hay que poner para deformar la voz.
Claro, cambia su voz.
Ah, claro.
Él está
metido en todos los fregados.
En todos los fregados. Y claro, pues gasta mucha batería. Esto tira de batería, se tira de batería.
¿Y se quedó sin batería?
Claro. Y le llamábamos y nada, fuera de cobertura, apagado, fuera de cobertura.
Hasta que llegó a un sitio en el que engancharse.
Sí, menos mal, ¿verdad?
Sí, así hicimos. Tuvimos que hacer un paréntesis, ¿verdad? Y localizarle. Es cierto que parece Darth Vader cuando lo escuchamos, ¿sabes? Uh-huh. Con esa voz así. Pero es que, claro, él tiene que tener mucho cuidado. No le pueden identificar porque es que su vida está en peligro.
Ayer nos hablaba de que estuvo durante un tiempo infiltrado en grupos de ultraizquierda. Y que, bueno, en fin, que habréis visto que en manifestaciones últimas que ha habido en Madrid, pues ha habido incidentes. Y él cree que no son para nada espontáneos.
No.
Que nada es lo que parece.
No.
Que, en fin, alguien a lo mejor va a protestar con toda su buena voluntad y que al final, te acaban utilizando, que hay que tener mucho cuidado. Pero tanto por la derecha como por la izquierda.
Sí, siempre que hay,
sí.
Vale,
por todos los flancos.
Por todos los flancos. Exactamente. Y bueno, nos contaba todo esto que vais a ver.
Y en Barcelona, en concreto, en el Foro de la Borgoña, se nos impartió a quienes estábamos en aquel momento afines a los grupos de extrema izquierda, en mi caso como escritor, ese taller para enseñarnos a enfrentarnos a las UIP, a la policía antidisturbios en las manifestaciones que se estaban preparando. Se nos enseñó otras cosas, ¿no? Muchas cosas útiles, entre comillas. Cualquier funcionario de los servicios de información, tanto de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía, es consciente de que han aprendido mucho quienes alientan, quienes manipulan a estos grupos, han aprendido mucho, se han distribuido, yo de hecho en su día lo recibí, manuales de cómo comportarse en las manifestaciones, de cómo denunciar por norma la violencia policial, a qué abogados hay que llamar, cómo hay que comportarse en la comisaría. Quiero decir que con el paso de los años, quienes han hecho de la violencia, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, una forma de comunicación, han perfeccionado sus métodos.
Sí, que las cosas no son tan espontáneas como parece.
No, 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 auténtico profesional. Fíjate que de cada protesta.
Cuando él participó en 2002 en un taller de estos de violencia.
Pero él estuvo infiltrado entonces en un grupo también.
Sí,
en este caso
de
ultra izquierda, ha dicho él, ¿no?
Y en los skins, sí, y en los ultra sur.
Por eso te digo que en este caso también estaba infiltrado.
Ha estado infiltrado, yo creo, hasta en su casa ha estado infiltrado.
Bueno, pues resulta que hablando y al final, como todo se sabe, resulta que los que estaban en ese taller prácticamente todos eran infiltrados o del CNI o del Cuerpo Nacional de Policía.
Sí, bueno.
Hola, María.
Había alguien que
María,
fue porque
estoy
era.
Estoy en la ducha, estoy infiltrado aquí, María.
Sí, bueno, sí. Tremendo.
Parece muy bueno de película, es decir, todo es un grupo que se ha infiltrado cada uno por un interés diferente.
No, pero es así.
Ya, me he quedado.
Es que, vamos, la información es poder.
Claro. Ahí estamos.
Bueno, ahora que estábamos con temas de policía, ayer Pablo precisamente nos trajo a un señor que sabe todo sobre la policía. Es Martín Turrado, inspector e historiador sobre la policía. ¿Y vosotros sabéis desde cuándo existe la policía como tal en España?
No me viene
pues
a la cabeza.
Pues es bastante más reciente de lo que parece, ¿eh? Uh-huh. Sí, escuchad.
Cuando yo comencé mi investigación, nadie sabía cuándo había sido fundada la policía en España, por ejemplo.
¿Y cuándo se funda la policía en España?
La policía en España, según mis investigaciones, la funda Fernando VII, cuando fue restablecido en su poder absoluto por el duque de Angulema, en 1824. Porque claro, el duque de Angulema le plantea a Fernando VII que no puede restablecer la Inquisición, que era la encargada de ciertos temas policiales, porque el papelón de Francia hubiera sido tremendo ante la Santa Alianza. Entonces se plantean restablecer la policía siguiendo el mismo modelo que había existido ya en España, con José I Bonaparte durante la Guerra de la Independencia.
Casi nada, ¿eh?
No, mejor Fernando.
Mejor la policía, mejor.
La policía que la Inquisición.
Digo yo que sí, ¿no?
Dices de mejor. Sí, ¿no? Si ahora me da alternativa.
Sí.
Bueno.
¿Cómo surgió la policía?
¿De los métodos?
Pero como suelo decir yo, de lo malo, malo, más vale una pata con un palo.
Eso es verdad, Sergio, te tengo que dar toda la razón.
Haciendo amigos. Bueno, pues nada, que lo sepáis, desde 1824 existe la policía tal y como la conocemos. Nos contó un montón de curiosidades más, por ejemplo, que las unidades antidisturbios pues se crearon porque hasta entonces quienes reprimían las manifestaciones y los alborotos era el ejército, y como que se les iba un poquito la mano, ¿eh? Y entonces pensaron, bueno, vamos a poner a alguien un poquito más
intermedio.
¿Así?
Intermedio, sí.
Me parece bien.
Por aquello de no causar más víctimas. Para acabar, venga, El divorcio de Fígaro. Es una obra que se va a poner en escena el próximo jueves en la
semana,
sala jueves. Tú.
Sí, sala tú, nos gusta mucho, son majos.
Sala
tú. De Ayan, tú.
No, es que es complicado. Es tú de yo,
de tú de
él.
Yo, de pronombre.
Exactamente. Bueno, y en esta obra en concreto, ayer Maite pues estuvo rascando. Y se dio cuenta que la crisis del teatro tiene mucho que ver con el dinero y que cómo se administran. Pues, ¿cuántos personajes hay en una obra?
Pues depende, ahora ya, ahora muy poquitos.
Pues a recortar.
A seis.
A recortar.
¿Tres o cuatro?
No, siete. Con siete.
Con siete,
bastante.
A mí, en cuanto a mi labor actoral, solamente me toca uno, que es Fígaro. Y ya es bastante. Lo de la dirección ya es otro canta. Ahí tiene que llevar uno sobre sus espaldas un peso más grande, pero vamos, lo hago con gusto porque creo mucho en El divorcio de Fígaro.
Iba a decir yo, adaptación bajo mínimos, pero a lo mejor no es tanto bajo mínimos, sino en esencia. Yo no sé si reducirlo a siete actores es una cuestión de presupuesto y de adaptarnos a la situación que está, o también de contar lo esencial.
Básicamente es, bueno, no iba a decir lo segundo, no, básicamente son las dos cosas. Una, nosotros, una compañía pequeña, no se puede permitir hacer una gira. Estos ya son cosas que pertenecen al pasado, desgraciadamente. Esperemos recuperarlas, como otras cosas que parece que se van y no vuelven nunca, las empresas, yo qué sé, no, cosas que eran de todos. No podemos, o sea, ser más de nueve como somos, porque es que no da.
No,
¿sabes? No da ni el sueldo, ni eso de los cachés ya es una entelequia, con lo cual teníamos que hacer el espectáculo más económico y reducido posible.
Bueno, este era Alfonso Lara.
Sí, uh-huh. Alfonso. Uh-huh.
Que es un tipo muy majo, que lo hemos visto en algunas series de televisión, haciendo de profesor. La verdad es que es un poquito profesor, ¿eh?
Este era profesor. Muy concienciado, Alfonso.
En UPA Dance, ¿no estaba este?
Sí, yo creo que era UPA Dance, en varias series, y ha sido profesor, en la serie de Antena 3. Sí.
Que sí, hombre.
Un actor muy televisivo.
Que me habéis pillado, que no lo sé. Teatro.
Bueno, ya habéis visto que los recortes son eso. ¿Cuántos personajes hay? Venga, 10. Venga, pues... Venga. Que se queden 7.
Vamos a ver cuántos...
Dos técnicos para que pongan las luces de sonido.
Está la cosa
muy mal, muy mal. Sí, y bueno, ellos hacen lo que pueden. En la sala tú, que sepáis que ahora es para pocos espectadores y que por menos de 15 euros podéis ir.
Está
a partir del jueves.
A mí me gustan esto de las salas pequeñitas.
Pues sí,
también,
pues sí. Están tratando de mantener vivo el teatro.
No, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Si por lo menos conseguimos, ¿no?, que la gente dé rienda suelta a lo que ha estado creando y trabajando, ¿no?
Eso es, eso es.
Fíjate, nosotros lo intentamos todas las tardes. Porque si no os habéis dado cuenta, hemos hablado de política.
Sí.
De policía.
Sí.
De sociedad.
Sí.
Hemos abordado todo.
Sí.
El poder.
Cultura.
Legislativo, ejecutivo y judicial. Todo.
Espera, ahora sale por la puerta y te ponemos la medalla, Paloma. Empleada del mes. Que
a
lo
las
sepas.
4 de la tarde.
Hombre, claro.
Más, aquí no hay playa. Chicos.
Hasta acá el programa.
Adiós. Hasta luego, chicos.
Adiós.
Llega el momento de deciros hasta mañana. Lo hacemos a dos voces, con la voz de ella, Barbara Streisand, y él se acaba de sumar, Neil Diamond. When I come through the door at the end of the day, I remember when you couldn't wait to love me. Mañana, más hoy en Madrid.
Claro que sí, aquí estaremos a partir de las 15:00 de la mañana para recorrer de nuevo nuestra comunidad, la de Madrid. Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Sergio Martín Romo, adiós.
Hasta mañana, Belén Almonacid. Y vosotros, a disfrutar de lo que queda de martes, porque, aunque no te lo creas, el mejor momento del día está aún por llegar. You don't bring me flowers anymore. It used to be so natural to talk about forever. What used to be's don't count anymore. They just lay on the floor till we sweep them away. Baby, I learned how to laugh, and I learned how to cry. Well, I learned how to love, and I learned how to lie. So you think I could learn how to tell you goodbye? Son las 2 de la tarde.